Bueno, y saludamos al doctor Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno de Bogotá. Doctor Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted, Manuel, para su hijo, para Pacho, para Sebastián y para Ramiro y para todos los oyentes.
Oiga, la primera pregunta que le quiero hacer antes de que entremos, ¿van a aplazar el predial, el pago del predial o no?
Como bien usted lo decía en el informativo, esa solicitud no se va a aceptar. La Secretaría de Hacienda ha establecido que no se va a modificar el calendario tributario, y yo quisiera hacer una reflexión inicial, y es hoy lo que estamos viviendo es consecuencia de las decisiones de la última administración. Esta administración, el alcalde Enrique Peñalosa, no tenía cómo aliviar la carga tributaria de este año del predial. Por el contrario, vamos a presentar un proyecto al Consejo que ya estamos socializando con los concejales, que hemos presentado parcialmente en diferentes foros y que vamos a realizar varios foros la próxima semana para presentarle a la ciudadanía, que va a aliviar sin ninguna duda la carga tributaria en los ciudadanos. Y lo más importante, Manuel, Pacho, es que se va a permitir pagar ese predial por cuotas.
Y van a bajar lo que está pagando la gente, que pues todos sabemos que en las últimas tres administraciones el predial se disparó. En muchos casos, como nos pasó en la campaña, me tocó ver personas a las que le pasó el predial de un año al otro de 300 mil a millón, millón y medio, y decían, miren, yo no tengo cómo pagarlo. Incluso una señora me dijo, vea, o pago o no pago. ¿Y qué va a pasar con, primero, esos abusos, y segundo, qué tipo de alivio tributario va a haber?
Esa es una muy buena pregunta, Pacho, porque efectivamente se van a generar unos topes adicionales. Hoy la ley establece unos topes máximos del 100%. El distrito desde hace varios años venía funcionando con un ajuste por equidad que establecía otro tipo de topes, y en este proyecto se van a generar unos topes mucho menores. Es decir, vamos a garantizar que el impacto año a año del impacto del crecimiento del impuesto predial sea menor. Obviamente, se harán los ajustes necesarios. Decir que se va a pagar menos probablemente sea imposible, pero lo que sí podemos garantizar o buscar garantizar es que el impacto año a año no sea como lo que hoy está sucediendo, que, como usted bien lo dice, Pacho, hay gente que dice, pues me toca vender la casa para pagar el impuesto predial. Es decir, esta administración, Manuel, reconoce que hay un problema en la carga tributaria, especialmente del impuesto predial, y es por eso que queremos presentar además un proyecto no con anuncios, no con discursos, sino con hechos. Y yo creo que hay dos situaciones que resaltar gracias a la pregunta de Pacho. Por una parte, limitar el crecimiento del impuesto predial, y por otra, yo sí creo que a los ciudadanos les aliviará mucho la carga tener la oportunidad de pagar por cuotas, lo que les va a dar no solamente la misma oportunidad de pagar con el descuento que hoy existe, eso no se va a eliminar, pero al mismo tiempo les va a permitir diferir ese pago en el año.
¿Usted no se acuerda, Pacho, que las protestas han sido por grupos, por épocas, por barrios?
Sí, claro, es que
en Bogotá durante los últimos 6 años, tal vez.
Pues, mire, Normandía. Normandía es un barrio donde la gente pagaba unos prediales. Uno tiene claro que las casas se han valorizado.
Sí.
Pero es que, ¿para qué? O sea, si se valoriza la casa, pues ese impuesto tan alto como ha subido, se debe pagar es cuando uno la venda, no cuando uno viva en ella, porque el problema de la gente es que vive en una casa que se valoriza, pero es mi casa, yo no la voy a vender, yo no la quiero vender, es mi activo no productivo, y ahí es donde se genera, claro, el más grave problema del impuesto, porque si usted tiene un impuesto de 300 mil, le sube un millón en su casa, eso es como si le quitan directamente plata por algo que usted nunca va a usufructuar.
Y le voy a contar algo. El año pasado hicimos aquí un reportaje con una señora en Usaquén. Fuimos hasta la casa. Le tomamos fotos a la casa. Y la casa era bastante, bastante deteriorada en estrato 6. Y el impuesto que tenía que pagar la señora era altísimo. Entonces ella decía, ¿cómo hago yo? Y uno veía la casa, y entonces decía uno, oiga, ¿y cómo hace? Creo que pagaba 15 millones de pesos de predial. Era mucho, mucho para ella, porque decía, yo vivo con mi papá, y la señora
existe,
ya...
¿Existe dentro de ese proyecto esa posibilidad de estudiar que cuando el activo es su única casa de vivienda, no se dispare ese predial, y existe la posibilidad de que el pataleo se dé y se resuelva prontamente? Porque hoy en día la gente patalea pero no pasa nada, y sí hay un desfase entre lo que la gente puede pagar y lo que vale el bien, que si usted lo vende, pues obviamente ahí ya arranca un nuevo tipo de predial, pero si usted no lo vende y si usted simplemente vive en él, ¿cómo se puede mantener, digamos, un equilibrio que se ha desfasado, no por cuenta de esta administración, por cuenta de las administraciones anteriores?
Bueno, en primer lugar, tenemos toda la intención de abrir un canal de diálogo, por supuesto, no solo con el Consejo, que son los que tienen que tomar la decisión final de ese proyecto, sino con los ciudadanos. Este proyecto es la respuesta a básicamente a esas protestas ciudadanas, no solamente de este año, sino de los últimos años. Es decir, reconocemos y entendemos que hay un problema, y es por eso que queremos salir a atender realmente con soluciones concretas esa situación. Adicionalmente, pues yo coincido con Pacho, son muchos los casos en los que así se valorice el inmueble, pues eso no justifica el pago del predial, y muchas personas no necesariamente porque se incrementa el valor de su inmueble tiene cómo pagar el predial. Y es de ahí un cartel que hemos visto, yo creo que muchos bogotanos, no solo en las casas pegadas, sino también en el Twitter, y es básicamente tengo que vender para pagar el impuesto predial. Cuando yo estaba en el Consejo, pues fui además no solamente muy crítico a la situación del crecimiento y del impacto de tributario del predial, sino además acompañé muchos, o por lo menos les abrí las puertas a muchos de esos ciudadanos que hoy también se quejan, y los entendemos precisamente. Pero lo que yo creo vale la pena, Pacho pone un tema que hay que analizar, que esperamos que en todas estas discusiones surja, y encontremos el balance entre garantizarle al distrito los ingresos necesarios para que funcione, digamos, es decir, aquí también hay que entender que la fuente principal de ingresos del distrito es el impuesto predial. Y lo segundo es garantizarle a los ciudadanos que tengan la posibilidad de responsablemente asumir esas cargas y no implicar unas cargas adicionales que obviamente hoy se está saliendo de las manos. Yo además quisiera recordar que es que este problema además se suma a otros. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la valorización de hace 2 o 3 años de la anterior administración, pues a predios que no estaban ni siquiera legalizados les llegaban el cobro de la valorización, a predios, al mismo predio, con diferentes cobros por diferente estrato, al mismo predio, al mismo inmueble, le llegaban más de un cobro. Entonces, es decir, aquí creo que además nos implica hacer una modernización de Catastro, una modernización de la Secretaría de Hacienda, y pues estamos listos para hacerlo. Las últimas administraciones descuidaron ese aspecto y nosotros no pensamos hacer lo mismo.
¿Por qué el alcalde Petro le echó la culpa a usted en un trino? Le dijo, no, es que ustedes fuera que no quisieran aprobar esa corrección. ¿Era que el proyecto del alcalde no permitía esa corrección?
No, en primer lugar, pues hay que reconocer, Manuel, que el alcalde anterior le responsabiliza a todos por sus propios hechos. Es decir, si hay un alcalde que se ha caracterizado por no asumir consecuencias ni asumir sus posiciones, es el alcalde anterior. Y era el alcalde anterior en esa tal modernización tributaria que quería incrementar el valor de los impuestos para los bogotanos. Esa modernización, y lo demostramos en aquel momento, Manuel, o esa reforma tributaria, iba a perjudicar ahí sí peor a la clase media, a los estratos bajos, iba a aumentar la tarifa del impuesto predial, del ICA. Y nosotros lo que hicimos precisamente fue evitarlo. Y también, vuelvo, insisto, recuerdo, es precisamente el alcalde anterior el que generó los peores escenarios para el impuesto predial y para, como lo estoy mencionando y resaltando, en el cobro de la valorización.
Señor secretario, para este año no se va a poder hacer nada. ¿Cuándo presenta el proyecto para el próximo año? Y sobre todo el tema del pataleo, donde se le disparó a la gente más del 100%, ¿qué pueden hacer? Porque es que hay muchos casos.
Y déjeme hacerle
subió por encima de lo que permite la ley, incluso.
Y déjeme hacerle una denuncia que acaba de hacer una oyente que nos llama, pero que no quiso salir al aire. Cuando ella fue hoy a hacerle el reclamo, cuando sale de Catastro, hay 5 personas alrededor en Catastro, ¿cierto? Y esas 5 personas están recogiendo el recibo y le dicen, venga, nosotros le solucionamos el problema. Venga, nosotros le solucionamos el problema. No. Aquí hablamos con la directora de Catastro antier, tal vez, con la doctora Claudia Puentes. Y la doctora Claudia nos dijo, mire, el nivel de protestas es el 60% más bajo que el año pasado. 60% más bajo, imagínese. Y lo que nosotros, que es, la gente es, personalmente no necesita intermediarios. No sé, doctor Miguel, ¿qué quiere decir sobre este tema?
Bueno, en primer lugar, como lo decía Pacho, para este año nos queda imposible modificar el cobro del impuesto predial. pero ese proyecto lo esperamos presentar bien sea para las sesiones ordinarias de mayo o para las sesiones extraordinarias de junio y julio, con el propósito de que el Consejo apruebe la modificación necesaria para que el próximo año se puedan liquidar diferente pues cada uno de los impuestos de los ciudadanos. Por otra parte, ¿qué se puede hacer hoy? Pues obviamente vamos a abrir, no por disposición especial, sino por el contrario, por obligación legal, la oportunidad de que los reclamos se hagan. Invitamos, es más, tendremos un equipo necesario, el equipo necesario para atender esos reclamos. Cualquier queja, pues también entendemos que este sistema, pues como le decía y como lo reconocemos, no ha sido modernizado, no se le ha invertido un peso en mejorar la eficiencia ni de Catastro, ni de la Secretaría de Hacienda, ni la Dirección de Impuestos, y es precisamente lo que queremos hacer ahora ante el nuevo plan de desarrollo y ante el desastre financiero que dejó la anterior administración. Pues una de las prioridades del alcalde ha sido priorizar precisamente los recursos necesarios para que esto no siga pasando.
Bueno, ahí está.
Bueno,
¿algún otro problema?
Yo creo que queda claro. El secretario hasta este momento le ha ido muy bien, ha pasado todos los proyectos de interés del gobierno. Le quedan unos gordotes difíciles que digamos van a ser más complicados, pero hablemos del tema de seguridad, que todavía es una de sus responsabilidades y que pues ya como parte de lo que han logrado hacer en estos primeros tres meses es crear la Secretaría de Seguridad. Hablábamos con el concejal Daniel Palacios hace una semana.
Hicimos la evaluación.
La evaluación del tema de seguridad. Y él decía, mire, yo creo que se dieron muy buenos pasos, muy buenos primeros pasos, pero el paso más importante es el presupuestal. ¿Cuánto? Porque es que cuando uno ve las cifras de lo que invierte, porque eso no es un gasto, invierte la ciudad en seguridad es muy poco comparado con ciudades como Medellín. Proporcionalmente, nos daba el ejemplo del metro de Medellín, que el convenio con la policía es de 30 mil millones de pesos, mientras que Transmilenio,
Bogotá, 2 mil millones,
3 mil millones de pesos y mueve tres veces más población. ¿Qué va a pasar en materia presupuestal y cuáles son, digamos, las apuestas de la actual alcaldía para que ese primer paso tan importante, que es el de la creación de la secretaría, vaya acompañado de un aumento sustancial del presupuesto, o de pronto si no se necesita más, ¿por qué no se necesitan más recursos para seguridad?
Bueno, en primer lugar, creo que nadie mejor para hablar de seguridad que Pacho, que tal vez fue uno de los que representó muy bien ese problema, que es además el principal problema de los bogotanos.
Es de lo que se queja la gente.
Sin discriminar estrato, sin discriminar edad, sin discriminar condición ni lugar en la ciudad. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente estamos de acuerdo que uno de los principales, o el principal problema es seguridad. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta administración logró, como bien lo decía Pacho, sacar adelante la Secretaría de Seguridad, y es tener, la Secretaría de Seguridad no es solo más burocracia como dicen algunos, no, es la posibilidad de tener una persona, recursos humanos, presupuesto, todo un enfoque, un esfuerzo dirigido a combatir la criminalidad. Es que hoy la política pública de seguridad está en el segundo nivel de prioridades de la administración, va a pasar con esta secretaría a estar en el primer anillo de prioridades. En segundo lugar, pues esta va a ser una prioridad en el presupuesto, en el plan de desarrollo. Tenemos, se ha liquidado o se aprobó la liquidación del fondo de vigilancia, que va a permitir que todos los recursos del fondo de vigilancia vayan a esa secretaría. Hay que recordar que el fondo de vigilancia, pues supuestamente durante estos años ha invertido en seguridad, pero yo creo que ha sido más bien un mal gasto en la seguridad, porque no lo han hecho bien, porque
ha
habido corrupción.
La cueva de Rolando, lo han robado. Usted como concejal hizo muchos debates porque eso era, le metían mano, compraban sin licitación, están las cámaras botadas, el 1, 2, 3, todo eso que venía de ahí, pues llevamos 12 años donde esa plata no se sabe qué pasó.
Correcto, y han sido billones de pesos que se han malgastado o por corrupción, improvisación, negligencia. Solo para dar un caso puntual, el convenio anterior con la ETV, 1.500 millones de pesos pagados mensualmente, y el software no había iniciado a funcionar para las emergencias. Entonces, al liquidar ese fondo y al crear un fondo cuenta para la Secretaría de Seguridad, tenemos dos ventajas. La primera es pues que tenemos el mismo presupuesto, que es de fuente de financiación específica. Es decir, ese fondo se financia con el 5% de todo el costo de obra pública en el distrito. Pero segundo, es que va a haber mayor celeridad y transparencia, porque va a depender directamente del despacho del secretario de Seguridad. Entonces contamos con ese presupuesto. Adicionalmente, se lleva el presupuesto de la Subsecretaría de Seguridad hoy en la Secretaría de Gobierno, y obviamente pues esperamos tener la estructura administrativa, la planta física necesaria, la planta de personal y planta física necesaria para asumir ese compromiso. Hoy en los proyectos o borradores de plan de desarrollo está alrededor de $1 billón para los 4 años. Eso puede crecer sustancialmente si la construcción de obra pública crece, pues porque
que, se supone, ¿no?,
que debería, además con esta administración que le va a hacer una apuesta enorme a eso, pues deberíamos tener mucho más, pero no podría ser irresponsable en plantear, o no hemos sido irresponsables en plantearlo sin garantizar pues que se queden esos recursos. Hay un segundo elemento, y es que depende de los nuevos recursos que tenga la administración, podría eventualmente tener, pues una de las prioridades va a ser el gasto en infraestructura, en tecnología, perdón, en seguridad. Y adicionalmente quisiera resaltar que una de las líneas de inversión para el plan de desarrollo en las localidades va a ser seguridad, es decir, vamos a tener más o menos entre el 5 y el 10% de recursos de las localidades destinadas a la seguridad, coordinado con la Secretaría en la inversión, pero focalizado en las localidades que pongan el presupuesto. Entonces, yo estoy de acuerdo en que entre más es mejor tener recursos para la seguridad, pero también yo quisiera aprovechar esta oportunidad, Pacho y Manuel y oyentes, en resaltar que vamos a estar sometidos a unas dificultades presupuestales enormes. Hemos sido reiterativos, especialmente el alcalde Enrique Peñalosa, lo decían los candidatos para la alcaldía en la campaña pasada. El alcalde anterior, la administración anterior, gastó más de la plata que tenía. Mientras los ingresos crecieron en estos 4 años el 50%, el alcalde anterior se gastó más del 100%. Los gastos crecieron en más del 100%. Entonces,
y más en contratos que en obras.
Y mucho más, pues porque eso sí es obvio, no hubieran sido los resultados de las elecciones así si hubieran visto hospitales, colegios, jardines, pero obras, Transmilenio, pero eso no fue lo que se vio. Entonces, en ese mal gasto de recursos obliga a que esta administración se tenga que apretar el cinturón y que tenga que poner la casa en orden.
Doctor Miguel, en el caso...
Pero ¿me deja hacer una preguntita sobre seguridad?
Bueno, sí.
¿No han pensado ustedes, y yo tengo claro que, siendo esta la principal preocupación, generar algún tipo de sobretasa, generar algún tipo de impuesto, de algún mecanismo que vaya directamente al tema de seguridad y que la gente pueda saber que yo me tomo una Coca-Cola en Bogotá y pago 50 pesos más? Eso va solo a seguridad localizada, focalizada. ¿No han pensado en buscar una nueva fuente de ingresos para el tema de seguridad? Que obviamente, pues $1 billón es poco para una ciudad de 7 millones de habitantes y con tantos problemas.
Bueno, en primer lugar, el alcalde ha promovido el impuesto voluntario para seguridad, es decir, uno de los esfuerzos que se está haciendo es promover ese aporte voluntario para seguridad. Lo segundo, insisto en que, por ejemplo, si el metro se contratara como obra pública, pues los recursos para seguridad van a ser inmensos. Si logramos cumplir con las metas de la construcción de colegios, de hospitales, pues todo eso va a incrementar el valor. Pero podría existir, tengo que ser también sincero, en que hemos buscado alternativas el alcalde. Mire, yo quisiera reconocer una cosa del alcalde Peñalosa en este momento frente al presupuesto. Lo primero es que la primera indicación que le dijo a todo su gabinete es: vamos a racionalizar el gasto, vamos a optimizar los recursos, vamos a ser eficientes. Es decir, es el primer alcalde en los últimos años que habla de eso, porque todos los otros hablan es de gastar, 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 gastemos más, gastemos en lo que sea, pero gastemos. Ese es el único que dice: no, ojo, ¿cómo hacemos lo mismo o más, pero con menos? ¿Por qué? Pues porque es que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Y lo segundo es que nos ha puesto la tarea a los secretarios de buscar nuevas fuentes de financiación, como lo dice Pacho, para no solo para seguridad, sino para otros temas. Entonces, estamos buscando, por ejemplo, en salud, la posibilidad de generar tasas retributivas por muchas razones que en otras ciudades se hacen. Solo por dar un ejemplo, el costo del alumbrado público. Bogotá es una de las pocas ciudades en Colombia que no cobra por el alumbrado público. La pregunta es, ¿debería o no cobrar? Cuando además necesitamos recursos, no solo para seguridad, por supuesto es la primera necesidad, pero estoy seguro que coincidimos con los oyentes y hablamos de la movilidad, de la salud, de la educación. Entonces, ese es un reto que tenemos. Hay algunos concejales que lo han propuesto.
11 veces presentó ese proyecto Antanas Mocus y nunca pudo.
Y probablemente, no sé si nosotros, el alcalde está estudiando la posibilidad o no de presentarlo, Pero aquí...
Preséntelo. Yo creo que si ese recurso se va para que tengamos una ciudad bien iluminada, y esta no es una ciudad bien iluminada, si ese recurso se va para que los parques tengan luz como tiene que ser, si ese recurso se va para algo que está absolutamente probado, genera mucha más seguridad, que es la iluminación, le aseguro que la ciudad lo apoya. Yo creo que es que aprovechar este momento, este momento de,
digamos, efervescencia y calor.
Y digamos, todavía de luna de miel, porque que los aprietan, los van a apretar. Usted sabe cómo funciona eso en el Consejo. El primer año es del alcalde, el segundo año es del alcalde y del Consejo, el tercer año es del Consejo y el cuarto no es de nadie.
Sí, sí, sí. Bueno, no, hemos tratado de trabajar con el Consejo eficientemente, y así lo hemos hecho. El Consejo realmente ha estado a la altura de todas las discusiones. Ahora, también mucho más yo por venir del Consejo, pero esta es una administración y el alcalde que reconoce además las posiciones divergentes en el Consejo. No nos interesa generar un consenso unánime, no nos interesa pues que todos los concejales tienen que pensar en cada una de las eventualidades como nosotros, pero en los grandes acuerdos sí nos tenemos que poner de acuerdo. Es decir, ¿a qué me refiero? Bogotá tiene una necesidad, por ejemplo, de metro. Ya Bogotá eligió el metro, es decir, lo ha elegido varias veces durante varios años, y en ese orden de ideas pues no podemos desconocer ese gran propósito de la ciudad, y probablemente tengamos algunas diferencias en algún artículo, en alguna función, en el presupuesto, en si es elevado o es subterráneo, pero lo que queda claro es que hay que hacer el metro. Entonces, y así sucesivamente, hemos tratado de buscar los grandes acuerdos con el Consejo, lo seguiremos haciendo. Esperamos que el plan de desarrollo que lo radicamos el 28 de abril pues sea la mejor oportunidad para repensar esta ciudad, para ponernos de acuerdo en cuáles son los proyectos prioritarios, en cuál va a ser el presupuesto. Ahí va a ser una discusión, pues a propósito de lo que dice Pacho, pues el Consejo será el que es determinante en decir, bueno, cuánta plata hay y cómo priorizamos. Es que aquí hay que tener en cuenta que son miles, vuelvo y repito, miles los problemas, pero muy limitados los recursos para atenderlos. Entonces, pues el Consejo tendrá que priorizar a qué le va a destinar mayor recurso y mayor esfuerzo.
Antes de ir al break y terminar con ese tema de seguridad, hay una situación que está preocupando mucho a la gente de las barras bravas, y hoy han sancionado, la Secretaría está sancionando a 3 hinchas que volvieron a cometer los mismos errores. 3 hinchas, uno que estaba en el estadio vendiendo marihuana, otros 2 que estaban afuera y atracando con y peleando en riñas. Ese tema de las barras, ¿cómo lo van a enfrentar ustedes, doctor Miguel?
La relación con las barras no solamente puede circunscribirse a la vida dentro del estadio. Es decir, tenemos que hacer un trabajo también fuera de él. Son muchos los recursos y muchos los programas que venían trabajándose. Hay que realmente entrar a determinar si deben o no continuar esos programas, pero lo que queda claro, y lo he hablado con algunos miembros de las barras, es que vamos a hacer un esfuerzo enorme para seguir una relación directa y con ellos y con programas específicamente para ellos. Es decir, eso no se va a acabar. Entre otras, hoy quien ha estado liderando ese proceso de esos programas y a quien queremos empoderar es al IDEPAC, es Antonio Hernández, que a través de mecanismos de participación pueda generar mayores vehículos de comunicación y más vínculos con las barras. Somos conscientes del apoyo que requieren y estamos dispuestos a hacerlo, pero también aquí hay que pedir autorregulación y corresponsabilidad. Es decir, si no, esta ciudad no tiene futuro, porque no podemos aceptar que una ida al estadio sea heridos, muertos, que acaben con el estadio, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, lo que esperamos es pues ofrecerles todas las alternativas que tengamos para trabajar con ellos en sus barrios, en sus parques, con programas productivos, con programas de participación, pero también esperamos obviamente que haya una convivencia sana y pacífica en el estadio.
Rumba sana. Ustedes no prorrogaron el decreto porque las cifras demostraban que no estaba siendo muy efectivo. ¿Qué están haciendo para que la gente vuelva, digamos, en ciertos sitios, rumbear hasta las 5 de la mañana? Bueno, en ciudades donde se puede hacer 24 horas, ¿no? Recordábamos.
Por 2 razones fue no prorrogado ese decreto. En primer lugar, como usted lo dice, y Daniel Mejía ya lo ha explicado públicamente, que quien va a ser el próximo secretario de Seguridad, y es que hay un crecimiento en lesiones personales, en patrones de violencia, en las áreas donde había rumba extendida durante un periodo de tiempo, durante el periodo de tiempo determinado, pues, en esas zonas. Eso lo ha presentado él. Pero tal vez un elemento que es fundamental es que no había criterios objetivos para determinar cuáles bares sí y cuáles bares no podían funcionar. Le voy a dar varios ejemplos. En una misma zona, inicialmente este programa, durante las últimas administraciones tuvo varias modificaciones, y la administración anterior comenzó a aplicar la rumba extendida por zonas, es decir, todos los bares en una zona podían estar hasta las 5 de la mañana. Después individualizó y en la misma zona empezó a determinar cuáles sí y cuáles no podían durar hasta las 5 de la mañana. Cuando vamos a revisar, en primer lugar, qué estudios, qué informes, qué criterios justifican eso, no los encontramos. Es decir, no existe. No existe un documento base que nos permita decir qué deben cumplir esos bares y por qué un bar vecino a otro puede estar hasta las 5 de la mañana y el otro no. Lo segundo es que, haciendo una revisión con todo el seguimiento, inspección, vigilancia y control de la Secretaría General, encontramos que la gran mayoría de los bares no cumplen las normas ni de insonorización, ni sanitarias, ni de SAICO y ASIMPRO. Entonces, claro, tenemos grandes bares que cumplen con todo, pero la gran mayoría no cumplen. La gran mayoría cumplen unas, pero no cumplen otras. Entonces, ¿qué esperamos hacer, Manuel? No cerramos la puerta a que eventualmente haya rumba extendida, porque además creemos profundamente en la necesidad de ampliar la vida de la ciudad. Debe ser una ciudad 24 horas, pero no solo en la rumba. Es que aquí creen que 24 horas es rumba, pero 24 horas también es servicios públicos, es atención al ciudadano, es acceso al transporte, etcétera. Entonces, creemos profundamente en eso y por eso estamos haciendo dos cosas. La primera, unas mesas de trabajo que hemos iniciado en los últimos días para empezar a construir una política pública de la noche, nocturna, en la que podamos tomar decisiones, además a largo plazo, que no sean esfuerzos puntuales de cada administración. Pero lo segundo es que el Consejo de Bogotá en el periodo pasado aprobó un acuerdo que reglamenta el sello seguro, es decir, establece unas condiciones para los bares para tener un sello que va, obviamente, que va más allá de las normas iniciales de la ley 232, que establece cuáles son los requisitos para cualquier establecimiento de comercio. Entonces vamos a reglamentarlo, una que no se dio en la anterior administración, y con eso vamos a tenerlo de primer insumo para empezar a ver cuáles bares podrían funcionar. Pero son miles las alternativas, si funcionamos con licencia o no, si cobramos por el funcionamiento y tenemos, por ejemplo, una fuente de financiación adicional, si lo hacemos por zonas o individualizamos por bares. Y por último, terminaría con esto, la ciudadanía. Hoy, tal vez los vecinos de esos sectores son los que están más contentos de que no tengan ese problema, porque pues usted creo que conoce varios, por ejemplo, galerías sí. Primera de Mayo, Chapinero, Usaquén, Suba, donde los vecinos estaban ya desesperados. Entonces, pues aquí deberíamos tener pues en cuenta la posición de cada uno de los actores relacionados.
Pero ahora que usted habla de rumba sana, pues uno lo que ve es que las licencias para vender alcohol en todas partes y en todas las ciudades del mundo, las grandes, no solo son una gran fuente de financiación, y los cálculos que nosotros hicimos es que puede estar por encima de los 100 mil millones de pesos al año en Bogotá, porque usted cobra por establecimiento, sino que le permite a usted controlar que cada establecimiento esté haciendo y cumpliendo
porque con todas las normas. Porque además una cosa, Pacho,
y que el que cumpla esté abierto 24 horas al día, eso es, que no.
Claro, esos establecimientos cobran el IVA, pero el IVA no viene para el distrito.
Pero es que este es un cobro directo de licencia, sí, anual, y usted ahí genera no solo recursos que pueden ayudar a mejorar rumba sana, mejorar ambientes, entornos, sino también a financiar mucho de lo que del alto impacto que traen las zonas de rumba, y mucho que también puede ser resuelto en el plan de ordenamiento territorial, porque el desorden que hoy hay es que hay zonas de rumba donde no hay que consolidarlas, porque quitarlas sería, yo creo que sería un gravísimo error, y que no traspasen ya las fronteras que en donde están para poder manejar el impacto.
Ya vamos con un tema que nos interesa muchísimo, el de las localidades.
Recuerda, tienes hasta el 15 de abril.